inquilinos, y uno de los puntos que generalmente siempre más se pone en discusión como parte, ¿no?, de lo, a ver, absolutamente descontrolado, ¿no?, como mercado y como exigencias para que alguien llegue a poder alquilar, lo cual termina formando parte, ¿no?, de un combo imposible. Hablamos de las comisiones ilegales, ¿no?, y tantas cosas que se han planteado y que se han dicho. Lo último tiene que ver con un amparo presentado en febrero del año de 2016 y finalmente una respuesta de la justicia al respecto de este amparo. La confirmación judicial lo que plantea es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no se deberán pagar comisiones ilegales, ¿no?, para este año. Vamos a tomar contacto con Gervasio Núñez de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Edgardo Auxilio te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Muñoz es mi apellido.
Muñoz, perdón, me equivoqué yo.
Gervasio Núñez es un jugador de fútbol.
Sí, es de central. Lo tenía en la cabeza Núñez.
Sí, ahora, yo no sé de qué equipo, ahora ya sé, pero...
De central.
Había un jugador de fútbol así.
Volante izquierdo de central. Comisiones ilegales, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que contempla específicamente?
En realidad, hay una ley desde el 2007... que dice que en la ciudad de Buenos Aires no se puede cobrar más de un mes de comisión. Esa ley, por supuesto, que fue violada durante 10 años, ¿sí?, por el mercado inmobiliario, justamente con esta ayuda que tiene que ver con que el organismo que tenía que controlar que esto se cumpla, que la ley se cumpla, es el Colegio de Corredores Inmobiliarios. O sea, le dieron el control a las inmobiliarias. Por supuesto que entonces no lo controlaron y fueron un poco más allá. En realidad armaron un sistema en toda la ciudad para que todas las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires cobren 2 meses de comisión. ¿Sí? Nosotros en esta primera etapa lo que hicimos fue presentar un amparo explicando y demostrando esto que estaba sucediendo, como vos decías, en febrero del año pasado. Y tuvimos sentencia definitiva hace 2 días, de la Cámara, en donde plantean la nulidad de una resolución que firmó el colegio, donde decían que podían cobrar lo que ellos querían, y los obliga al cumplimiento de esta ley que tiene 10 años. Por lo tanto, bueno, ahora en la ciudad de Buenos Aires ya se venía haciendo, porque en la justicia nosotros fuimos avanzando, les embargaron las cuentas, les impusieron multas, etcétera. Ya en la ciudad ya venía cobrándose en algunos casos un mes de comisión. Ahora se terminó la discusión, para decirlo de otra forma, ¿no? Ya no hay manera de plantear que era una decisión que estaba pendiente en la justicia. La justicia falló y ahora hay que cobrar un mes de comisión, que significa algo así como 1.600 millones de pesos por año que los inquilinos transferíamos de forma ilegal al mercado inmobiliario, ¿no?
Ahora, esto de casi, ¿no?, de forma obviamente unilateral, ¿no?, y decir podemos cobrar esta comisión,
sí,
tiene que ver, sí, específicamente con normativas que en algún momento se implementaron, o tiene que ver con la decisión de quien plantea que puede cobrar esto en un mercado que parece permitirle todo.
Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver, a ver, la cuestión legal era absurda. Lo que plantearon ellos en las apelaciones, en la justicia, era realmente absurdo. No tenía fundamentos, era un menjunje de argumentos vacíos. Por lo tanto, nosotros sabíamos muy bien que en la justicia iba a suceder esto. ¿Sí? Porque la ley es muy clara. Entonces, si la ley es clara, no hay lugar para interpretaciones. Entonces, sí, tiene que ver con esto que vos decís. Es un mercado completamente impune, que no tiene control por parte del Estado, que el control está en manos de ellos mismos, y que además la correlación de fuerzas que hay entre un inquilino y el mercado es completamente desigual, por dos motivos. Primero, porque el inquilino tiene una necesidad, ¿sí?, y ellos tienen las viviendas, ¿no? Entonces ya ahí arrancaste mal. El inquilino tiene que aceptar cualquier tipo de condición, porque si no se queda sin vivienda, ¿no? Uh-huh. Pero también porque, y me parece que esto quizás sea lo más importante como para charlar, yo siempre pongo un ejemplo que me parece bastante gráfico.
Sí.
Nos imaginamos un edificio, ¿sí? Uh-huh. Y todos los actores que hay en un edificio, ¿quiénes son? Tenés a los propietarios, ¿no? Y los propietarios tienen su cámara de propietarios, ¿bien? Están las administradoras de consorcio, que tienen la cámara de administradores de consorcio, que tienen mucha relación con la cámara de propietarios, ¿sí? Están las inmobiliarias, que son las que administran los departamentos en alquiler o la compra-venta, que tienen en su colegio de corredores inmobiliarios y la cámara inmobiliaria, y que por supuesto están muy ligadas a la cámara de propietarios y de administradores de consorcio. Están los encargados de edificio, que tienen su sindicato, que es el SUTER, ¿sí? Y el único que falta ahí en ese edificio es el inquilino, ¿no? El inquilino es el único que no está organizado, que no tiene cámara, que no tiene sindicato, que no tiene ninguna forma de organización, ¿sí? Entonces, creo que ahí también está la cuestión. El inquilino fue el único, durante mucho tiempo, que no entendió o que no pudo ver o que no le quisieron explicar que le quisieron ocultar que el problema que tenía era colectivo. El inquilino siempre creyó que su problema de vivienda era un problema individual, ¿no? Entonces, el sueño de la casa propia. Bueno, a mí se me van a resolver las cosas cuando sea propietario. Pero mientras tanto, sucedían cosas. Por ejemplo, lo de la comisión, ¿no? O tantas otras cosas más. Me parece que el gran logro de esto, y en lo que ayuda el fallo, es empezar a entender que los inquilinos, más de 1 millón de inquilinos de la ciudad, empiecen a entender que lo que les sucede con el acceso a la vivienda en alquiler tiene que ver con problemas colectivos, tiene que ver con problemas de políticas públicas y tiene que ver fundamentalmente con un mercado dispuesto permanentemente a robarle y a sacarle todo lo que pueda al inquilino, ¿no?
Esto, obviamente, estamos hablando del fallo judicial y una instancia que se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, preguntan la situación en otros lugares, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que sucede específicamente ahí?
Exactamente lo mismo.
Lo mismo, sí, pero no rige, obviamente, ley. Este fallo. Pero hay una ley.
No, porque hay otra ley, una ley de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto el fuero es la justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y lo que sucede es quizás más grave que en la ciudad de Buenos Aires, porque la ley de la provincia lo que plantea es que inquilino y propietario tienen que pagar comisión en partes iguales, y es el 2%, acá es el 4,15, en provincia es el 2% cada parte, y en provincia se cobran 2 meses de comisión al inquilino, o sea, exceden muy por encima lo que permite la ley. Ahora, lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es que no hubo hasta el momento alguien que se presente en la justicia a, primero, que presente las pruebas y después que presente un amparo para que esto se, para que la ley en provincia se empiece a cumplir.
Acá preguntan, dicen,
esto pasa igual en todas las provincias del país.
Dicen, me estoy por mudar y en el contrato de alquiler me imponen un 15% de aumento del alquiler, ¿no? De cada 6 meses. Preguntan si es legal.
No, es ilegal, aunque parezca mentira. Es ilegal indexar contratos de alquiler. Es algo que se hace, por supuesto, en todo el país. Y por eso nosotros presentamos un proyecto de ley en el Congreso.
En este caso, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, ante esta situación, ¿qué es lo que puede hacer esta persona, por ejemplo?
¿Te soy sincero?
Nada.
Esperar que...
¿Buscar otro departamento? No,
porque en otro departamento le van a aplicar el 15% semestral.
Le van a plantear lo mismo, decís vos.
Sí, es como los 2 meses de comisión. Digo, vos ibas a una inmobiliaria, te pedían 2 meses de comisión, decías, no, gracias, ibas a la de la cuadra siguiente... y te pedían 2 meses de comisión, ibas a la de otro barrio y te pedían 2 meses de comisión.
Claro.
Funciona así el mercado. Por eso yo planteaba esto de la organización. Es un mercado completamente organizado en función de sus ganancias. Pero lo del 15% es, te lo explico brevemente. Hay una ley que prohíbe la indexación de los contratos de alquiler. Es una ley de la convertibilidad, del 1-1, ¿bien? Cuando no había inflación. Esa ley nunca se derogó, no se cambió por otra ni siquiera, ¿sí? Entonces sigue vigente, a pesar de que en los 90 no había inflación y ahora sí. Bien, lo que nosotros planteamos, las organizaciones de inquilinos, es que tenemos que modificar esa ley, que está bien que se actualicen los precios de los contratos de alquiler, ¿sí? Pero que se actualicen bajo un índice, porque ¿qué hace el mercado inmobiliario? No quiere que se derogue esa ley, no quiere que haya otra ley que regule. Lo que prefiere el mercado inmobiliario es que haya una ley vieja que no tenga nada que ver con la realidad y no cumplirla. ¿Y para qué prefieren no cumplirla? Para imponer ellos el precio de los alquileres. Entonces, vos vas a alquilar en Corrientes, en Tierra del Fuego, en Neuquén, en provincia de Buenos Aires, en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, y todos los contratos.
Ahí, Gervasio, ¿sí? A ver, ahí se perdió un poco la señal, no te llevamos a escuchar lo último
ahí,
que decías.
¿Ahora?
Ahí te escucho, sí.
¿Me escuchás ahora?
Sí.
No, decía que en todas las provincias de Argentina se firman contratos indexados cada 6 meses. Entonces, es el mercado el que prefiere que no haya ley. Porque claro, cuando no hay ley, lo que gobierna es la ley del mercado, que uh-huh, es lo que nos está sucediendo. Por eso es tan difícil generar un debate sincero sobre la situación, porque ellos nunca van a decir esto. Ellos
ahora, dicen, cuando, no, cualquier cuando se produce el, no sé si llamarlo desmanejo, pero digo esto de no tener parámetros, ¿no? Y establecer hasta tácitamente algunas cuestiones sería, ¿no? Después deja de ser tácito y aparece ya especificado en un papel. Pero digo, cuando se empieza a generar todo esto, ¿cuánto tienen que ver los dueños, ¿no?, de los departamentos y cuánto tienen que ver en realidad el negocio inmobiliario por encima del dueño?
Uh-huh. Bueno, yo creo que hay dos clases de dueños, ¿sí? Están los pequeños propietarios, ¿sí?, el que tiene dos viviendas, en una vive él, en otra la alquila y cobra, tiene su laburo y tiene un sueldito más con el alquiler, ¿sí? Y después está el gran propietario, que cada vez son más, ese sector cada vez es más grande, ¿sí? Y el otro sector es cada vez más chico. Ese sector, el de los grandes propietarios, está muy ligado al mercado inmobiliario. ¿Sí? Son sociedades anónimas, son constructoras, son fideicomisos, son empresas. Esos son los grandes propietarios. Esos son los que deciden el valor de la tierra, el valor del suelo, el valor del precio de construcción. En la ciudad de Buenos Aires es muy, y en Rosario también, y en Córdoba ahora, en los últimos años empezó a pasar, es muy evidente esta situación. El suelo aumenta muchísimo, se venden casas para construir edificios con amenities, se incendian hoteles para vender el terreno y construir un edificio, una torre. Eso va elevando el valor del suelo de los barrios, eso va elevando el valor del alquiler y eso va expulsando a los sectores de trabajadores que alquilamos. Yo creo que han entendido que la mejor forma de echar a los sectores de recursos más bajos de las grandes ciudades ya no son las topadoras, sino el negocio inmobiliario. Por eso quieren urbanizar las villas, ¿no? Digo, lo siniestro del plan de urbanización de villas es justamente eso. Es un plan para que el negocio inmobiliario se imponga y esa sea la expulsión de los sectores populares. Entonces, te construyen una casa que a las 2 semanas tenés goteras, que a las 2 semanas se te cae el techo, porque son cosas que suceden, digo, no estoy inventando nada, sucede. Uh-huh. Vos sos el propietario de esa vivienda precaria y lo que vas a preferir es vendérselo a una constructora por un precio quizás mucho más alto de lo que sale, para que esa constructora, como IRSA, te construya una mini Dubai uh-huh, en medio de la ciudad de Buenos Aires con un lago, con amarraderas para yates y 6 torres de 50 pisos.
Sí, también
te van a elevar.
Sí, haciendo la salvedad de que muchas veces hay casos también particulares, ¿no? Digo, hay gente que por ahí prefiere, por ejemplo, alquilar sin inmobiliaria, ¿no? Mano a mano con el inquilino y se hace algo más directo, ¿no?
Y mira, en la ciudad el 10% de las propiedades están alquiladas por dueño directo.
Claro. Aunque también a veces se recurre a la inmobiliaria como para sacarse un quilombo de encima.
Por supuesto, es que yo creo que está bien eso, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que, no, por ejemplo, caso particular, yo le alquilo mi casa, sí, o su casa, a un señor muy mayor, muy uh-huh, mayor. Yo alquilo por dueño directo con él directamente, ¿no? Porque hay confianza, porque claro, nos conocemos, etcétera. Pero yo entiendo que él, si no me conociese a mí, prefiera hacerlo a través de una inmobiliaria. ¿Sí? Ahora, lo que me parece que empezó a ser más conocido es que tanto propietarios como inquilinos empezamos a darnos cuenta de que cuando hay algún conflicto entre propietarios e inquilinos, lo primero que hace la inmobiliaria es desaparecer. Entonces, yo reivindico el rol de un intermediador, porque ya que el Estado no regula, no defiende a ninguna de las dos partes, dejó todo en manos del mercado, yo lo que creo es que entonces, si va a haber un intermediario de parte representante del mercado inmobiliario, como son las inmobiliarias, tendrían que actuar dentro de la ley, ¿sí? Y ser imparciales y respetar las normativas en la ciudad de Buenos Aires. No respetan ninguna, no respetan ninguna, y además lo único que quieren es ponerle fecha al contrato, el nombre, el DNI de cada uno, son contratos modelo, imprimir, hacerlo firmar y cobrar comisiones altísimas por hacer eso. ¿Sí? Uh-huh. Después no hacen más nada. Hay una ley en la ciudad que se votó hace 2 años que dice que todos los avisos de alquiler, tanto en sitio web como en locales, en inmobiliarias, tienen que tener la palabra accesible o no accesible. ¿Para qué? Para facilitar la búsqueda de las personas que tienen discapacidades motrices. ¿Sí? No hay una sola inmobiliaria que cumple esta ley. No hay una sola, ¿eh? Pero de verdad, pueden hacer el ejercicio de ir mirando, a ver si encuentran un aviso que diga si es accesible o no accesible. Bueno, son completamente impunes.
Sí, y también se da, bueno, justamente esto de, al no haber parámetros nuevos y mucho más claros, ¿no?, y que contemplen la problemática, la historia cada vez se complica más. Gervasio, te agradecemos el contacto, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Bueno, ahí estábamos.